Hola, buenas tardes. Continuamos en esta sesión la tutoría que dimos el martes pasado y que, dada la extensión de este tema espacio cuatro lugares, hemos dividido en dos sesiones. Hoy finalizaremos el capítulo espacio cuatro y comentaremos la coda, con lo cual vamos a dar por finalizado el temario, ¿verdad? El programa de la asignatura. Recordemos que lo habíamos dejado en el último tema comentado, era la casa, ¿sí? La casa como sujeto social. Vamos a empezar ahora con la calle, otro espacio antropológico enormemente dinámico, ¿verdad? Y común. Decíamos la casa, ¿verdad? Venimos de la casa, esa casa heráldica, solariega, que lleva la acumulada la historia de la familia, la casa en el País Vasco, el pazo gallego, ¿verdad? Pues ahora vamos, salimos de la casa, ¿y qué nos encontramos cuando salimos de la casa? La calle. Y la calle puede estar en un barrio, ¿verdad? En una barriada, en una parroquia, en un pueblo, en una comarca, en una provincia, en una región, ¿verdad? Aunque se focalizan todos estos espacios en torno a un núcleo, y ese núcleo de alguna manera delimita los espacios relacionales en los que nos movemos. Salimos de la casa, cuando éramos pequeños empezamos a jugar en la calle, salimos a las primeras calles del barrio, fuimos a la parroquia, a la iglesia, ¿verdad? Y todo ello. La casa no es un concepto antropológico universal, ¿verdad? No es un lugar común en las culturas humanas como tal. Sabemos que hay culturas que viven en tiendas, en chozas, antiguamente en cuevas, trogloditas, ¿verdad? Lo cual no es universal, aunque parece ser que sí, pero no. Si hacemos un ejercicio de superación de nuestros etnocentrismos, de nuestras asunciones, veremos que no es universal. En las sociedades organizadas en bandas y aldeas, como hemos estudiado en antropología política, ¿verdad? Bandas, aldeas, faturas, tribus, las unidades de residencia son casas, pero también son los poblados. Todo el poblado es la unidad. No solamente las chozas, sino el poblado. Con el espacio común, en fin, el lugar de los rituales y todo esto. Con lo cual hay que tener esto en cuenta. También está cómo se distribuyen las casas. La distribución de las casas, pues bueno, pues, el ejemplo que nos da el manual es de cómo se concibe la distribución espacial de eso que ya hemos dicho que no es universal la casa, sino que es el poblado. Y en este caso nos trasladamos a la aldea de los Bororos. Los Bororos son una etnia de pastores nómadas del Sahel, es decir, entre Níger y Nigeria. Ahí al borde del Sahara, Sahara y Sur, sur occidental, los Bororos. Nos muestra este esquema que tenemos en el manual, pues los espacios vacíos entre casas, y son vacíos pero no están vacíos, son espacios antropológicos, no serían los lugares, serían lugares plenos, porque son los espacios de relación. Entre casas como son espacios de relación. De tal manera que las relaciones sociales se espacializan. Es comprensible. La aldea es mínima, perdón, la choza es mínima, un espacio mínimo y necesidad de salir. Si nos encontramos un poco encorsetados en una vivienda de 60, 70, 80, 90, 100 metros, imagínense ustedes cómo se puede servir una familia bastante amplia, con mucha más densidad de familia que la que estamos acostumbrados ahora, en una pequeña choza. Con lo cual el espacio relacional está fuera, donde se producen las relaciones sociales. Con lo cual, ese lugar casa ampliado en estas aldeas es relacional. El lugar casa, el poblado, ¿verdad?, con su espacio central, es un lugar relacional. Luego los lugares comunes exteriores a la casa, concebidos como contraste con la casa. El campo, que es un lugar común frente a la casa, el campo no habitado, el barrio, mucho más relacional, el pueblo, la calle, la plaza. Otra casa, la casa ajena, ¿verdad? Todos estos espacios están teñidos de condiciones morales, de moralidades. De moralidades. Y aquí entrarían también conceptos como comportamientos dentro de la casa, funciones asociadas al género, a la edad, al rol profesional, todo ello. Hay muchos matices que incluir en el concepto casa. Otro ejemplo etnográfico, que nos suministra el manual del profesor Honorio, es esta cita de F. Sánchez de 1990 sobre la calle en Casa Rabonela. Casa Rabonela es una población, un pueblo de la serranía de Ronda, en la provincia de Málaga, ¿vale? En la sierra rondeña. Y aquí se alude al concepto de vecindario, una categoría, ¿verdad? Una categoría social asociada a la casa y a la calle, que es el vecindario. El vecindario se podría entender como una extensión de la casa, de esas casas reducidas con grandes familias, por eso digo que esto ha variado en 50 años, de esas casas de familias numerosas con más de 5, 6 o 7 personas en espacios mínimos, pequeños, con poca salubridad, con lo cual la calle era la expansión de la casa. Y se vivía en la calle, más que en la casa. Y sobre todo el lugar de interacción, especialmente de las mujeres, cuidado, porque no estamos aquí haciendo valoraciones de género, en una época en que el hombre, por la situación difícil del trabajo en España, hace 50, 60 años de migración, o el marido estaba emigrado, o de sol a sol vivía en el campo, comía en el campo y volvía al atardecer, con lo cual el lugar de interacción de la calle era propio de las mujeres por muchos factores, ¿vale? También la calle como jerarquización social por barrio, las calles nobles, las calles humildes las más alejadas del centro, las calles centrales cercanas a la plaza, al ayuntamiento, al casino, a la iglesia, la nobleza, estatus asociado a la ordenación geográfica del espacio en una ciudad, en un pueblo. Conozco el caso de Grazalema, estudiado por Julia Pérez-River, y se puede ver perfectamente cómo en torno a la plaza, a la iglesia, al ayuntamiento, al casino, está a lo que fue antes el registro, la sede la sede judicial, ¿verdad?, donde estaba el juez de paz. Bueno, pues todo ese ambiente estaba rodeado de las casas nobles del pueblo. Y a medida que uno iba subiendo la ladera del monte, iba subiendo las calles hacia el barrio alto, iba descendiendo la condición, el estatus social de las personas, iba hasta que las últimas casas pues estaban colindantes con lo que eran las cabrerizas y con los corrales, ¿verdad? A medida que se iba subiendo, pues la casa era más humilde. Eso es un caso que podemos analizar en cualquier pueblo. Otro ejemplo que nos da de ejemplo etnográfico sobre el concepto calle es un análisis del concepto calle en Brasil, de la casa a la calle y al campo. En términos brasileños, casa, rua, mata, rua, calle, ¿vale? La casa como símbolo de la clase terrateniente y caciquil. La calle, la rua, de la modernidad y desarrollo urbano del siglo XIX, de la igualdad, de la competición. Y surge aquí una oposición, pues, entre casa, calle. Casa, matutos, calle, fidalgos. No gente, gente. Los matutos, casa, matutos, no gente, sería un orden, frente a calle, fidalgos, gente, ¿de acuerdo? Los matutos con términos despectivos, ¿no? Y rua, libertad y modernidad, evidentemente. Hay una autora, Shepherd Hughes, tenemos citado aquí en que habla de la oposición calle-campo como calle-rúa, campo-mata. Los hidalgos castellanos, ¿verdad?, con H, serían la gente fina frente a los matutos, empleado en término, como he dicho antes, peyorativo. La gente atrasada, en fin. Rúa, para estos matutos, en cambio, tendría un sentido pleno de libertad, ¿verdad? Un sentido de libertad, de modernidad, la calle, de liberación de la esclavitud. Sin embargo, tenían en este análisis, estaban teñidos un poco de invisibilidad para la ciudad. De aquí surgieron en esta ciudad, en estas favelas, las favelas brasileñas, los niños de la calle, los meninos de la rua. Marginación, inseguridad, niños sin casa. O entender que sus casas son la calle. ¿De acuerdo? O entender se distingue entre los niños en la calle y los niños de la calle. Los niños en la calle son niños que tienen una casa, que salen a la calle, juegan y vuelven. Pero los niños de la calle, los meninos de la rua, ¿no? Es una matización social relevante. Los niños sin casa, niños de la calle, su casa es la calle, que son menos que nadie. Calle o rua identificada con pobreza y con violencia. En Sao Paulo, en Recife, con una economía informal. Niños que temen a los reformatorios, con relatos de desapariciones. Niños que van a surgir para un mercado de adopciones, de tráfico de órganos, ¿verdad? Muchas veces clandestinos, enormemente clandestinos. Muchas veces facilitados por las instituciones. Aquí hay que hablar de las favelas, ¿verdad? Los barrios de las favelas. Importante. Bien, pasamos ahora a otro concepto, el concepto de plaza. El concepto de plaza, otro espacio urbano muy antropológico. Ahora nos lleva la etnografía sugerida por el profesor Honorio, nos va a llevar a la plaza en Mesoamérica, es decir, en América Central, ¿verdad? Una necesidad urbanística que surge de forma independiente a la colonización española. Aquí el concepto plaza ya estaba instalado en esas construcciones de mayas, ¿verdad? Por ejemplo, en Tenochtitlán, en Cusco. Nahuas, mayas, construyeron también grandes plazas ante los templos para ejercer ahí los actos ceremoniales, rituales, ¿eh? donde estaban las viviendas de la élite gobernante para la celebración de los mercados, como propia en Latinoamérica, ¿verdad? Surgen estas plazas de manera independiente al concepto de plaza colonial que llevamos nosotros, de esas plazas castellanas, recordemos Salamanca, ¿verdad? La plaza de Castilla la Nueva, la plaza de Valladolid, por ejemplo, la plaza de Madrid. Es posterior a la plaza de Madrid, no es pertinente. Habría que hablar de Salamanca, Madrid, las plazas castellanas, la de Ocaña, la ciudad de Castilla la Nueva. El concepto plaza castellano, colonial, que llevan los conquistadores. Y ya esto lo notó el cronista de India, Bernal Díaz del Castillo, muy importante. Otro modo de plaza, en este repaso etnográfico, ¿verdad? Otro modo de plaza, la plaza como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y un ejemplo de ello es la Jemaa el Sna, en Marrakech. Hemos conocido visualmente, si lo hemos viajado, pero se puede consultar el símbolo de la ciudad y las relaciones sociales, especialmente de la oralidad, de la cultura oral. Dos aspectos de la plaza. En primer lugar, son espacios centrales. Son espacios centrales donde se manifiesta el poder. Una plaza es manifestación del poder en la arquitectura, en los edificios, en la nobleza. Por lo tanto, una producción social del espacio, como manifestó Lefebvre en el año 74. Y donde se manifiestan la ideología, la economía, la sociedad, un mundo a escala jerárquica. Y también, además de esta manifestación del poder, un espacio socialmente construido. Por ello son lugares plenamente antropológicos, una construcción social. La plaza es una especie de representación de la ciudad, de su sociedad, de sus habitantes, de sus tensiones, espacio para las manifestaciones, ¿verdad? Otro ejemplo es el caso del Parque Central en San José de Costa Rica. El espacio de las clases pudientes, luego retomado, adquiere nuevas connotaciones simbólicas y se hace el espacio de toda la población. Y toma una vuelta a la anterior situación victoriana, a lo que fue al principio. Aquí vemos cómo los espacios urbanos todos se construyen, se reconstruyen, se retrabajan socialmente y adquieren nuevas valoraciones y nuevos usos. Antiguas plazas de determinadas clases han sido utilizadas por otras clases, finalmente quizás abandonadas, ya nadie las utiliza, ¿verdad? Y es posible que con el tiempo adquieran otros valores. Por lo tanto, son espacios plenamente simbólicos. Con la modernidad, la densidad urbana, se ha convertido la plaza en un espacio de marginalidad. De marginalidad en el sentido de que han sido tomadas por determinados grupos que la han hecho suya, y donde otros no entran. Las plazas se especializan en tipos de público, se especializan. No obstante, la plaza retiene siempre su valor de lugar común, es muy importante. El concepto plaza es un espacio público, eso es fundamental, donde todo el mundo se encuentra. Una ficción, ya hoy día no. Pero no cabe duda que cada plaza tiene... de manera un poco genérica, un público especializado. La plaza ofrece una doble imagen, lugar espacial, arquitectónico, hemos dicho, monumental, e imagen de la sociedad, de divisiones, de jerarquías, de rangos. Es un lugar donde la cultura se espacializa. Y luego está el concepto de plaza asociado al mercado, plaza y mercado. La plaza como distribución y redistribución de bienes, de flujos económicos, de transacciones para el mercado de ganado y para las manifestaciones políticas, un ejemplo de ello es el Zócalo mexicano, ¿verdad? Espacios de gloria nacional para las grandes epopeyas nacionales, fiestas mayores, políticas, religiosas, el ceremonial. El caso en España de las plazas mayores, como indica la página 452. Las plazas mayores, las manifestaciones políticas de duelo, ¿verdad? Los conciertos, plaza y fiesta, también es otra vinculación interesante, y aquí ahora nos va a llevar a un ejemplo etnográfico del campo de Siena medieval en Italia. Nombres de animales, símbolos, sí. No cabe duda que es otro uso de la plaza para construir un lugar antropológico y definir un espacio relacionado con la vida de la ciudad. El mercado, otra forma de construcción social, lo hemos comentado con el mercado de las plazas de México, pero el mercado tiene una función fundamental en muchas plazas centrales, el mercado de la calle, ¿verdad? Un lugar común, no solo económico, sino relacional y social. Flujos de bienes, de personas, donde se articula el campo con la ciudad, lo que llega del campo y se vende en la ciudad, y donde hay una evidente densidad de relaciones sociales, ¿verdad? El mercado, el ejemplo que nos cita Gell, mercados hindúes, el mercado como una rueda que gira, con una distribución espacial radial, concéntrica en anillos, asociado a múltiples valores, valores políticos, religiosos, económicos, incluso al sistema de castas, como determinó, como estudió Dumont en 1966, esto relacionado con la antropología del parentesco. Espacios de compraventa, mercados de ganado, ¿verdad? Las ferias de ganado, ahí surgen tratos, corros, cultura espacializada, socialización del espacio. En la ciudad de Cádiz, por ejemplo, no sé, el mercado le denominamos la plaza. Voy a la plaza y voy al mercado. Y luego está también plaza en el sentido de una plaza de reunión. Pero plaza tiene un doble valor en la ciudad de Cádiz. Voy a la plaza, al mercado, y voy a la plaza, al parque, a sentarme en un banco. En los dos. Aquí no se utiliza la palabra mercado. Bien, pasamos ahora a heterotopías y utopías. Otras utopías. Otras utopías. Y utopías. Lugares, digamos, imaginados, ¿verdad? Esto ya lo trabajó Michel Foucault, la heterogeneidad de los lugares por los que las personas transitan, por los que las personas vivimos. Y hay lugares comunes y no comunes. Lugares permanentes y transitorios. Lugares reales, las topías, otras topías, heterotopías, y los lugares imaginarios, las utopías. Estas utopías son lugares tan alejados de la realidad que a veces resultan irreconocibles, pero existen, al menos como ficciones. Ahí está la literatura de ficción, ¿verdad? Y las heterotopías son lugares construidos en paralelo y enfrente a los lugares comunes. Las utopías. Las heterotopías serían lugares no comunes. Los comunes son las utopías. Las heterotopías son los lugares no comunes, pero que existen. No son tan frecuentes, pero están ahí. Las sociedades construimos otros lugares, heterotopías, distintos a los lugares comunes. Por ejemplo, aquí nos citan los espejos. Efecto extraño que producen los espejos, especie de lugares intermedios entre las utopías, ficciones y heterotopías, otros lugares comunes. Se han estudiado sus funciones y sus impactos, ¿verdad? En otras culturas, en la farma, los ángulos, los pigmeos, ahí tenéis la página 462-463. Y luego la metáfora de los espejos. Son utopías, por lo tanto lugares soñados, ficción, frente a las heterotopías que son lugares reales, no lo olvidemos. Heterotopías son lugares no comunes, pero reales. Las utopías son los lugares comunes. Heterotopías, lugares no comunes, reales. Y luego el salto a la utopía. Lo soñado, la ficción. Tenemos la clasificación que hace Foucault de las heterotopías. ¿De acuerdo? Dice, hay dos universales. Las heterotopías de crisis, otros lugares no comunes de crisis, ejemplos, internados. Los antiguamente se llamaban los correccionales, ¿verdad? La iniciación a la virilidad sexual es otro lugar común, el viaje de la luna de miel. Son ritos de paso. Y también las heterotopías de la desviación. Heterotopías de la desviación. Los psiquiátricos, antiguamente no eran psiquiátricos, ¿verdad? Se llamaban los... ¿Cómo se llamaba esto? Manicomios, La palabra era manicomios. Prisiones, residencias de ancianos, son lugares, son heterotopías. Y luego, aparte de esto, esta clasificación de Foucault en los universales de crisis y los de desviación, están los espacios de la otra edad, los otros. Cementerios, jardines, teatros, museos, ferias, burdeles, barcos. En esta clasificación de Foucault han quedado fuera templos, santuarios, lugares sagrados, lugares de recreación, los estadios de fútbol, los campos de deporte, los gimnasios, circos, escuelas, etc. Veamos ahora las características de estos espacios de la otra edad. Página 464. Enlazan con los lugares comunes, con los topoi. El cementerio reproduce las ciudades formadas por casas. Soportan en un mismo lugar, estos espacios de otra edad, soportan en un mismo lugar varios espacios a la vez. El teatro, con su capacidad de transformación y con su capacidad de generar viajes a espacios imaginados, saliendo del propio espacio y transportándonos a una época, a un lugar, a una situación, ¿verdad? También estos espacios de otra edad, templos, santuarios, lugares, teatros, desarrollan heterocronías. Un ejemplo es el museo. Cuando entramos en un museo, asumimos que la dimensión tiempo es fundamental. El museo es muchas veces tiempo detenido, tiempo contemplado. Una ánfora del siglo I antes de Cristo. O una momia egipcia. O un capitel eólico, ¿verdad? También estos espacios de otra edad operan como sistemas de apertura y cierre. Sistemas de apertura y de cierre, es decir, están aislados y penetrables, pero una vez dentro está cerrado al público. Los balnearios, solamente para los que están dentro, no son públicos pero cerrados. Los villages turísticos, los resorts, ¿verdad? Las grandes urbanizaciones macro cerradas. Son también lugares comunes tan reales que requieren muchas veces alternativas imaginarias de escape. De tal manera que las utopías se podrían convertir en heterotopías, en lugares comunes. Muchas veces la utopía adquiere tanta realidad que se parece que es un lugar común con el que convivimos. No hablemos también de estos espacios de la otra edad, como son los espacios flotantes, los grandes cruceros, los barcos, los cruceros. Cerrados, pero infinitamente abiertos, de tal manera que muchas veces en un crucero no nos da tiempo de conocer dentro del barco todo lo que hay. Bien, las heterotopías permiten seguir explorando las posibilidades simbólicas del espacio. Representaciones elaboradas con y sobre el espacio. También habría que hablar aquí de los espacios sagrados en las sociedades primitivas. Los espacios sagrados en estas sociedades no son espacios de crisis. Se construyen con acciones y con creencias. Un ejemplo que nos cita el mundo es el lugar de la muerte, el pabellón de reclusión entre los templos. Algo a lo que ya hemos aludido varias veces, si no en esta, en otras asignaturas, un trabajo de Víctor Turner, del año 67, que tenemos en las páginas 465 y 66. Por ejemplo, el lugar para la circuncisión de los novicios, donde se concentran los tabúes, un lugar construido para la celebración de rituales, donde operamos con las variables lugar, tiempo, cronotopo, lugares de reclusión, ¿verdad? Lugar común, ¿verdad? De reintegración a la vida social, ¿verdad? Un momento que cuando deja de tener sentido ese lugar, se van los neófitos, se van los iniciandos, se queda vacío y este lugar temporalmente se desvanece. Es un lugar donde los novicios se hacen invisibles mientras son circuncidados. Pero no es un espacio vacío, sino es otro lugar, una heterotopía, ¿verdad? Es un lugar transitorio. O, por ejemplo, otro ejemplo es el árbol o buji en la iniciación femenina. A veces son lugares neutros, comunes, ¿verdad? Comunes, topías, que son transformados mediante rituales, son transformados mediante rituales para convertirlos en lugares aptos. Lugares comunes, mediante un ritual, se convierte en un lugar de crisis. Y de ser una utopía común, se convierte en una heterotopía, un lugar no común. Foucault ha hablado de la luna de miel como heterotopía. La luna de miel como heterotopía. Una fase de un rito de paso. Tampoco es un universal. Un tiempo y espacio liminales. Transitorio dentro de la boda en el que los novios permanecen invisibles para la familia y la sociedad. Se les permite esa huida temporal, ¿verdad? Hasta que se reagregan al regreso, iniciando su vida conyugal reincorporada, ¿verdad? Luego están también los lugares de la educación, por supuesto, ¿verdad? Los lugares de la educación, la escuela, ¿verdad? Espacios de socialización, con ritos de paso también de acceso, de ingreso y de graduación. Aquí se asume que estos espacios transmiten conocimiento trascendente, una especie de revelación a los que tienen la ocasión de estar en ese mundo, ¿verdad? Lugares singulares, mediante los cuales se transforman las personas mediante símbolos. Y aquí enlazamos con la educación y las sociedades modernas. La socialización institucionalizada por medio de profesionales, el cuerpo docente, en lugares acotados, escuelas, universidades, de alguna manera espacios también segregados. Por lo tanto, la educación ocurre en topías, lugares comunes, las escuelas, pero que de alguna manera son segregados, están un poco separados de las acciones cotidianas de la vida social. No se transmiten revelaciones trascendentes, sino capacidades, entre comillas, normales. Pero no cabe duda de que sigue siendo un proceso de alguna manera ritualizado, porque se segrega a los educandos de sus grupos domésticos, se los recluye transitoriamente en espacios acotados, fíjense el paralelismo con los pabellones de Embu, hay una cierta discontinuidad social, transformación, para la transmisión de la cultura. La escuela intenta de manera ritualizar, sacralizar el proceso de aprendizaje. Proceso de transformación de las personas, de nosotros, para mejorar nuestra incorporación a la sociedad y sobre todo al mercado de trabajo. Y en ese sentido, dice el manual, la acción educativa escolar es una socialización desocializada, como dice Díaz Herrada, nuestro profesor. Se produce una especie de divorcio, ¿verdad?, de discontinuidad social. El carácter dual de la escuela entre lo cotidiano y lo excepcional ritualizado para la transmisión del conocimiento. Hay que tener en cuenta el campo de la educación y de la escuela en perspectiva transcultural. Es distinto, ¿de acuerdo? Las escuelas como lugares de paso, en ese sentido, instituciones totales, como ha manifestado Goffman en el año 61. Escuela, aula, escuela, institución, heterotopía, lugares no comunes convertidos en casas. Y se produce una construcción del espacio, una construcción del espacio. Las escuelas tienen muros, verjas, ¿verdad? Patios, fachadas. Las escuelas clásicas buscan el prestigio, dar idea de disciplina, de orden, solidez, una imagen institucional. No cabe duda que cuando se construye ese espacio tan potente, pues se traduce en jerarquía, rangos, grados. Hoy todo esto ha cambiado, ¿saben? ¿No? Pero imagínense de una escuela victoriana, una universidad del siglo XIX o del siglo XVIII, lo que da. Ejemplo, Salamanca. Citas de texto en las páginas 469 y 70. Asylums, internados, de Goffman. El concepto de panóptico de Benham o de Foucault. La cita de Deleuze. Todo esto lo tenéis aquí. Espacio como metonimia de las instituciones y de la vida. Metonimia de las instituciones y de la vida. La vida que se produce dentro de estos espacios. Las instituciones, como la escuela, crean sus propios mundos totales. La escuela es una unidad total de orden. Cuando se traspasa la puerta, se entra en otro mundo. En este sentido, el lugar escuela sería una heterotopía, un lugar no común, un espacio diferente. Fíjense la cita de Foucault de la página 473. Una heterotopía, entre comillas, de crisis. Una heterotopía, sobre todo crisis, cuando hablamos de internado, que serían lugares de la desviación. Añade el manual otro lugar para la educación, el McDonald's, con todo el ritual de entrada y salida, mejor que lo veáis. Es una etnografía de Sara Sama, la profesora Sara Sama, otro sobre los ciganos, etnónimo, de Portugal, cercano al mundo de los gitanos, los ciganos, en Portugal, y la heterotopía McDonald's. Y su conclusión final de la página 483. Interesa más para mí centrarnos en los lugares de los muertos. La disociación conceptual cadáveres muertos. Esto nos lleva a otros mundos, a otros lugares comunes, heterotopías. Al otro mundo van los muertos, no sus cuerpos, los cadáveres. Por lo tanto, estamos ante otra heterotopía en lugar de los otros. En lugar de la tierra. Fíjense que hoy se ha desarrollado el concepto del necroturismo. El necroturismo. La visita a los cementerios como lugares de arte, ¿verdad? Un ejemplo que nos cita el manual es el Paloma. Ejemplo etnográfico sacado de la cultura tobriandesa que estudió Malinowski, como saben, publicado en 1948. Los lugares a donde van los muertos están próximos. En el caso del Paloma, una isla, Tuma. Se le tienen como cercano, porque esta cultura entiende que el muerto regresa a la vida. Los Palomas se conciben como un doble de los vivos. Están cerca de la vida social. Es otra heterotopía construida. En la modernidad occidental los muertos quedan en los cementerios, nuestra cultura, ¿verdad? Lugares separados de la ciudad, a distancia. Poner distancia entre vivos y muertos, pero están ahí. En la Edad Media, como sabemos, se enterraba cerca de la iglesia. La iglesia integraba la zona de culto. Los cementerios estaban en los atrios de las iglesias y muchas veces en el interior. Se enterraba en cuanto más cercano del altar, mayor cercanía a la divinidad, ¿verdad? A Dios, a los dioses. Entonces, cuando se entraba en la iglesia, convivían los vivos con los muertos que estaban ahí. Estar enterrado en la iglesia era el máximo. Esto comienza en los siglos XI y XII, en el concepto de individualización y de la visibilidad y el significado de la tumba, el significado de la jerarquía, ¿verdad? Del estatus. Los templos acogen a santos en los altares y a laicos, que quieren estar cerca. Cuanto más cerca del altar, más cerca de Dios. Vivos y muertos juntos en el mismo lugar. La iglesia, pero diferenciado en la zona, en el espacio ocupado. No todo el mundo podía acceder, evidentemente. Estaba prohibido que ahí, en ese espacio santo, estuviesen los no bautizados, los herejes, leprosos, judíos. Los monasterios también eran contenedores de tumbas y los monjes sus guardianes. Había un valor simbólico. ¿Qué había en una tumba? No solamente el cuerpo y el nombre, sino identidad social, memoria, inmortalidad. ¿De acuerdo? No cabe duda que un cementerio implica que vivos y muertos forman parte de la misma comunidad. O en la geografía medieval estaba el más allá, sobre un eje imaginario, arriba, intermedio, abajo. Arriba el cielo, intermedio purgatorio, abajo el infierno. Otros lugares construidos en esta misma línea serían el paraíso, el limbo. Son todos paradigmas de las utopías, ¿verdad? Que tienen proyecciones y están presentes en la vida social y política. ¿Cuál era la noción espacial del paraíso? Terrestre. El paraíso, ese lugar idílico, estaba instalado en la tierra. Un jardín maravilloso, ¿verdad? No es propio, no solamente de la cultura cristiana, ¿verdad? Luego, con las reformas protestantes, a partir del siglo XVI, se va a empezar a transformar toda esta geografía. Sabemos que la reforma protestante, de Lutero, de Calvino, empiezan a cuestionar que existe el purgatorio, que existe el limbo. Y los católicos entienden que hay un más allá como lugar real, como lugar real. Y los protestantes, este más allá significa simplemente un estado, una toma de conciencia. Esto es lo que marca un poco la diferencia entre la concepción católica del cristianismo y la concepción protestante calvinista del cristianismo. A partir del siglo XVIII se hace una búsqueda de la higiene. Empieza el racionalismo, ¿verdad?, la ilustración, y se busca la higiene. Los cementerios tienen que estar fuera de la ciudad. No cabe duda que en el imaginario están las pestes, las crisis, las epidemias, ¿verdad?, la peste negra, Se busca higiene y se sacan de las ciudades los cementerios. Es una idea, un modelo higienista, ¿verdad? También con la laicidad, la iglesia deja de gestionar la muerte. Ahora se van a encargar cofradías que van a encargarse del ritual funerario. Y se van individualizando las tumbas, estelas, se ponen nombres del muerto, epitafios, ¿no? Y los cementerios se conciben ya un poco como lugares de descanso, donde también hay jerarquizaciones espaciales. Las criptas enormes, ¿verdad? Los túmulos enormes. En un cementerio no cabe duda de que hay arquitectura. Una especie de mini ciudad, ¿verdad? Pero con los mismos atributos. La propiedad de la tumba, en propiedad, como la casa. El ritual, el día de los difuntos. Se va a limpiar las tumbas para mantener vivo el recuerdo. Limpieza, adornos, flores, fotografías. Es decir, se mantienen los vínculos sociales con el más allá. El muerto forma parte de la sociedad. Hay una comunidad con los muertos, cercana. Esto impide el olvido. Potencia la memoria, favorece la memoria. Ya he dicho, limpiar, adornar, cuidar. Esto implica afecto. Implica devolución, continuidad. Por lo tanto, esto hay que verlo en clave de vínculos sociales más allá de la muerte. Por lo tanto, los cementerios como lugares fronterizos, la muerte como frontera final, lugar del recuerdo, del olvido. De ahí que haya surgido, en cuanto a los cementerios, este concepto que he anticipado, el concepto de necroturismo. Sabemos que existen concursos de cuáles son los cementerios más artísticos de España. Hay concurso, el último de ellos se lo ha llevado el pueblo de la Sierra de Cádiz, Vera, por ejemplo, ¿verdad? Concurso de cementerio. El cementerio más artístico, lo que sea, ¿vale? Y para mí me gusta mucho, yo visito los cementerios, no que sea un necroturista, Lo visito porque me gusta observar, por ejemplo, los antropónimos, los epitafios, los nombres, los apellidos, las consanguinidades. Se observan cómo se repiten los apellidos, ¿verdad? Cómo se repiten en el mismo nombre los dos apellidos, porque hay una fuerte consanguinidad. Esto va desapareciendo porque ya hemos sido más viajeros a partir de los años 90, 80, pero en el siglo pasado se ven fuertes consanguinidades y los antropónimos, ¿verdad? Se repiten los apellidos, y los epitafios. Me gusta escuchar, leer los epitafios. No hay un significado universal de la muerte, vamos a finalizar, y de los cementerios, de estas heterotopías. Se cita aquí un artículo de Parry, del año 1994, sobre la etnografía de la muerte en Benares. Aquí la heterotopía para gestionar la muerte son los ghats, los lugares para la cremación. Es una cultura que practica la cremación y sobre todo muy cerca de las aguas del Ganges. Manikarnika se le llama esto, el Manikarnika, el lugar de la revelación. Kashi Kanda de Parry del año 94. Los ghats. La cremación no quiere decir que esta sociedad carezca de heterotopía para gestionar la muerte. Como hemos visto, estos lugares de la muerte, estas heterotopías, estos lugares no comunes asociados a la muerte, son demasiado diversos, como hemos contemplado. Los espacios de los muertos no cambian de son el otro lugar, pero son lugares plenamente antropológicos, ¿verdad? Como hemos podido ir viendo. Bien, a partir de aquí pasamos ahora a la coda. La coda del manual que propone el equipo docente. Coda, es decir, una fase de recapitulación, de síntesis. Hemos visto en estas lecciones, las 6 de cuerpo y las 4 de espacio, que cuerpo y espacio son materias especiales para la simbolización. Enormemente ricas en posibilidades para ejercer simbolización sobre ella. El cuerpo es uno mismo, pero parte de uno mismo. Y el espacio nos conforma, conforma nuestra inmediatez. Por lo tanto, estas dos categorías son un almacén de posibilidades inagotables, cuerpo y espacio, para representar significados. Una enorme, inagotable fuente para producir símbolos. A partir de elementos tan comunes sobre los que no reflexionamos o que nos parecen cotidianos, ¿verdad? Como son el propio cuerpo y el espacio que nos rodea cotidianamente. Se desplaza aquí el foco de atención en los estudios de simbolismo de los objetos a los sujetos. Y nos propone el equipo docente una revisión de conceptos que son los cuadros insertados en textos. Los cuadros que tenemos aquí, el concepto de embodiment, los mapas medievales, el concepto de embodiment, una exposición del concepto de hábitus, el cronotopo, su desarrollo, heterotopías y utopías. Esos pequeños cuadritos nos marcan una especie de claves para ver por dónde van las líneas definitorias y clave para entender lo que hemos dado a lo largo de toda esta asignatura Antropología Cognitiva y Simbólica 2, que finalizamos hoy con esta sesión, de tal manera que el martes próximo lo dedicaremos a revisar cuestiones relacionadas con las pruebas presenciales y lo que queréis comentar. Yo por mi parte, pues nada más. Veo que se están reproduciendo mucho estas grabaciones, lo cual es interesante. Y vuelvo aquí a modo de colofón de esta sesión, que ya lo hice en la anterior, a que veamos desde fuera ahora, todo esto que hemos trabajado, teóricamente que lo veamos visualmente, ¿verdad? Eso que hemos dicho, los no lugares, donde no nos encontramos cómodos, donde estamos de paso y no nos acordamos apenas nada de él. Porque no estamos, digamos, finos para acordarnos de ello. aquí tenemos a la izquierda el vestíbulo de la estación de Atocha en Madrid. Precioso, por supuesto. Para mí una recuperación del patrimonio modélica, un acierto total. En ese sentido me encuentro cómodo, pero como estoy en tránsito no me encuentro cómodo porque no estoy ahí para disfrutarlo, sino estoy ahí porque me queda media hora para coger un tren y todavía tengo que facturar el equipaje, que me llamen, saber la línea, saber la vía, saber si vienen con retraso, si no vienen con retraso, dónde está el cuarto de baño que tengo prisa, en fin, es un lío tal que es un no lugar, al menos así lo veo. Y a la derecha tenemos el aeropuerto de Nueva York, una sala de espera, la gente mirando nada más que las pantallas, y no se está para nada más. La urgencia es no perder mi avión, porque eso va concatenado con una serie de factores enormes, y estamos de alguna manera en tensión. Cuando hablamos de lugares casas, pues tenemos aquí la casa de Rebet Mata, en Túnez, el espacio central, y las habitaciones divididas muchas veces por generación, ¿verdad? Y también el interior de la casa de Gerber, esto es Rizani, Marruecos Oriental, un interior que en este caso es los lugares de la cocina y también puede tener su adscripción a género. La casa Hausa, asociada a la reclusión, como hemos dicho, el Kule, el espacio de la mujer, donde no ha de salir, y si ella no sale significa que el marido tiene una suficiente posición social como para mantenerla recluida y que no tenga que trabajar. Eso es prestigio, ¿verdad? Y también control. El control del marido sobre la mujer, el Kühle. Tenemos aquí otra casa Hausa, ¿verdad? Una enorme riqueza de estética. Ahora vamos al concepto de caserío. La casa en el sentido de la familia, ¿verdad? Del lugar heredado. La casa para toda la familia. Tenemos a la izquierda un caserío vasco y a la derecha el castillo de Pambre. Esto sería un modelo de pazo, ¿verdad? El pazo gallego. Pazo viene de palacio, ¿eh? El palacio gallego, una casa palaciega con su hórreo fuera. Este es de 5 pilares y una estructura señorial defensiva. Y una unidad autónoma de autoconsumo. Su ganado, su pequeño prado para el maíz, para el centeno, para las vacas, ¿verdad? Para los frutales, las patatas, para los grelos, las persas que llaman, ¿verdad? El concepto calle. Aquí tenemos una calle a la izquierda, en un pueblo de la ciudad de Cádiz, Grazalema, concepto calle, la casa señorial, cerca de la plaza. La calle Chedenil, espacio social, Chedenil de las bodegas, también en Cádiz. La plaza, el concepto plaza de Grazalema, el ayuntamiento, la iglesia, ¿verdad? La calle mayor, hoy carretera, la plaza. El concepto mercado, ¿eh? El mercado, en este caso el mercado del Fontán, en Oviedo. La escuela, fíjense la visión externa que da esta escuela, ¿verdad? Separada de la ciudad por un pequeño jardín, pero fuera de la calle, un espacio cerrado, un universo nuevo, distinto, segregado, ¿verdad? Con un poder especial dentro, con una disciplina, aparte de la disciplina pública, la disciplina del colegio, de la escuela, que recae en el cuerpo docente, en el director. El cementerio, el lugar de los muertos, ¿verdad? El de Villalueca del Rosario, también en Cádiz, que optó al premio, al mejor cementerio, no sé si era de la provincia o de Andalucía o algo así, o de España, quedó en segundo lugar. Es una antigua iglesia que se cargaron los franceses cuando estuvieron aquí en 1808, no dejaron nada en pie, y se reconvirtió en cementerio y es enormemente, para mí es romántico, un cementerio muy romántico. Y aquí se pueden ver muchas consanguinidades de apellido. Entre ellos el mío. Aquí es rara la lápida que no contiene barea. Barea, Zapata, Poscosos, Vázquez, Naranjos. Están ahí mezclados unos con otros. Epitafios muy bonitos. Y luego está el trabajo sobre McDonald's. Tenemos aquí un McDonald's en Madrid y en Nueva York. Símbolo de modernidad, de universalidad, ¿verdad? Imagen potente de esta multinacional. Colas en la puerta con sus propios códigos de comportamiento y sus propios rituales. Bien, pues yo hasta aquí, con esto hemos terminado este tema y la coda y el manual.